organizadas que se coluden. Ramón Figueroa, presidente del Departamento de Protección del Bosque de Curma, añadió que es cosa de ver las camionetas cargadas desde Hualqui, la ruta Chaimávida y el Itata.
Estoy siendo un multifoco, asociado hay un robo de madera importante, de baja escala, pero de alta frecuencia, donde bandas relativamente organizadas se coluden para cortar y generar y cortar madera y robarla. Uno ve la gran cantidad de camionetas, ¿no es cierto?, que uno ve, ¿no es cierto?, que salen por todos lados y entran a la ciudad de Concepción.
El viernes 5 de septiembre se reportaron 3 focos de incendio en el sector de Playa Negra. Luego, el jueves 23 se registró un nuevo incendio en la misma zona, también con 3 focos simultáneos. Posteriormente, el martes 28 de octubre se produjo otro incendio con 2 focos en el sector de Coihueco. Finalmente, al otro día, se reportó un nuevo foco en el mismo sector. Ramón Figueroa explicó cómo funciona la quema, donde esperan para talar los árboles incendiados y la venden como madera seca.
Es un modo operandi bastante simple. La gente provoca incendios para que se mueran los árboles en pie, lo que pasa mucho en los incendios de Hualqui. Y esos árboles en pie, una vez que se secan, en invierno los pueden cortar en cualquier época y en madera seca. Que llegar y venderla y que la gente las compra, obviamente, en los lugares habituales, ¿no es cierto?, afuera de los malls, ¿no es cierto?, muchas veces afuera del supermercado, en las playas libres, ¿no es cierto?
Con drones, cámaras de seguridad y el trabajo con carabineros de la patrulla forestal, esperan que en esta temporada de altas temperaturas baje la concurrencia de incendios forestales que son provocados con el fin de robar.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, un minuto.
Bien, vamos con información del momento y es que el OS-9 de Carabineros y la Bocar se han mantenido con diligencias activas tras el hallazgo de 2 cuerpos en una casa del sector La Vara, esto en Puerto Montt. Nos informa Robinson Cárdenas.
2 personas, un hombre y una mujer, fueron encontrados muertos durante las últimas horas al interior de una casa en el pasaje Los Colonos del sector La Vara en Puerto Montt. Es un procedimiento en el que se mantiene trabajando desde cerca de la medianoche personal del OS-9 de Carabineros y donde ha sido encomendado de igual forma peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada, quienes se trasladaron hasta el pasaje Los Colonos posterior a que un equipo del SAMU constatara el deceso de las víctimas. Información preliminar habla de víctimas heridas a bala y también con lesiones cortopunzantes, un hombre y una mujer cuyos cuerpos posterior a los peritajes fueron trasladados hasta el servicio médico legal en Puerto Montt en torno a un procedimiento policial que se mantiene en desarrollo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, titulares.
El histórico rechazo a partidas del presupuesto dejó en jaque al gobierno. La discusión se centra ahora en la fórmula para corregir el escenario fiscal y político.
Chile no necesita más gastos sin control, necesita un Estado que viva con lo que tiene. Yo propuse un recorte de 2.000 millones de dólares para abrir una negociación seria, pero el gobierno prefirió cerrarse sin siquiera estudiarla y seguir endeudando al país.
Persiste la tensión entre el servicio médico legal y el presidenciable Johannes Kaiser luego de que el organismo desmintiera sus críticas al Plan Nacional de Búsqueda.
El Servicio Médico Legal no ha identificado los cientos y miles de protocolos de detenidos desaparecidos que están en su poder.
Iniciamos un catastro de todas las osamentas que se encontraban en el Servicio Médico Legal. No existen protocolos sin periciar.
La oposición intenta dejar atrás sus disputas internas y centra sus ataques en el gobierno para unificar los votos de derecha.
La prioridad sigue siendo defender las ideas de la libertad y del orden y no enfrascarnos en peleas chicas entre candidatos de la oposición.
Nosotros no hemos entrado en conflicto con quienes creemos que son parte de nuestro mismo sector, tenemos proyectos diferentes.
Roces en el oficialismo por la eventual incorporación de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara en la recta final de la campaña presidencial.
Para la segunda vuelta siempre es necesario reforzar los equipos, incorporar nuevos nombres.
Ella está apoyando sin duda a esta candidatura, pero no le corresponde asumir ningún tipo de rol.
Se mantiene la disputa entre los funcionarios del Senado y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, por el proyecto que busca regular los denominados supersueldos.
Me parece súper injusto, esto es para la reposición del futuro. Yo entregué un borrador y ese borrador protege a los funcionarios y ellos deberán sumarse. Si ellos dicen que yo he sido ofensivo, lo he insultado, que por favor me digan cuándo.
La Corte Suprema revisará hoy el desafuero del diputado Sergio Bobadilla.
Esperamos que la Corte Suprema confirme el fallo y que dé también una señal a las autoridades que no pueden usar su poder para atacar a civiles por redes sociales o como sea.
El incendio que afecta desde el sábado galpones del Azofre obligó a suspender las clases en colegios cercanos al recinto.
En Recoleta, un joven de 22 años perdió la vida tras recibir 15 disparos.
En Puerto Varas, una adolescente fue enviada a internación provisoria acusada de la muerte de su madre. La investigación quedó bajo reserva para proteger su identidad.
Conforme a las coordinaciones que se realiza periódicamente con el Ministerio Público, se procedió a la detención de una adolescente de 16 años de edad, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de la ciudad de Puerto Varas.
Un macabro crimen quedó al descubierto en Coquimbo. Un hombre fue descuartizado por su hermano, quien quedó en prisión preventiva.
Hay testimonios de familiares de la víctima, quienes encontraron a la persona fallecida, y además también la declaración del propio imputado, quien reconoce su participación en los hechos.
En Viña del Mar, dos funcionarios del hospital Gustavo Frique fueron detenidos al intentar ingresar droga al recinto con fines de comercialización.
En atención a que no contaban con antecedentes penales, se establecieron como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante el Ministerio Público.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Evelyn Matei y mi compromiso con este equipo llamado Chile es claro: ser la presidenta de la pega. Es que tenemos a mucho talento esperando entrar a la cancha, porque el trabajo es mucho más que un sueldo, es dignidad y es tranquilidad. Por eso construiremos 1 millón de nuevos empleos, apoyando a las pymes y reactivando la economía, porque cuando hay pega, hay esperanza. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Biobío ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram. 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 3 al 8 de noviembre. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares, descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
No te pierdas los nuevos episodios de Comentarios de Tomás Mochiati. Un análisis profundo e independiente sobre los temas nacionales que impactan a la población chilena. Opinión firme y clara. Escúchalo ahora en biobiochile.cl y en Spotify.
Hacer crecer tus inversiones suena bien con BCI, porque tienes alternativas de inversión pensadas para ti, desde fondos mutuos hasta acceso al mercado internacional. Todo con la experiencia de un banco que te respalda. Invertir con BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre las características esenciales de la inversión en fondos mutuos en sus reglamentos internos.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito. quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 10 minutos.
Estamos de regreso y le contamos ahora que la adolescente detenida por la muerte de su madre en Puerto Varas quedó sometida a la medida cautelar de internación provisoria en un recinto cerrado del Servicio de Reinserción Social Juvenil.
El Tribunal de Garantía la formalizó como autora de un parricidio y la audiencia junto a la investigación fue declarada como en reserva. Nos cuenta más detalles Robinson Cárdenas.
El hecho de sangre quedó al descubierto cerca del mediodía del jueves 30 de octubre cuando en un domicilio del Club de Campo Residencial Puerto Varas fue encontrado el cuerpo de una mujer de 33 años. La víctima tenía una herida de bala en la cabeza y se encomendaron diligencias iniciales a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes realizaron acciones que permitieron llegar a la conclusión relacionada con la intervención de terceras personas. En este caso, una menor de edad que fue capturada dos días después en el Mall Paseo Costanera de la capital regional. El jefe del equipo investigativo, Carlos Saavedra, detalló que con el levantamiento de información proporcionada por testigos y la revisión de elementos tecnológicos, se pudo determinar cómo ocurrió el hecho de sangre, confirmando que la imputada tiene 16 años.
Estos resultados de las diligencias de investigación, de relatos de testigos, análisis de elementos técnicos y el uso de tecnologías de georreferenciación e inteligencia permitieron determinar una criminodinámica de los hechos y antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Conforme a las coordinaciones que se realizan periódicamente con el Ministerio Público, se procedió a la detención de una adolescente de 16 años de edad, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de la Ciudad de Puerto Varas para su control de detención y formalización.
Información adicional que conoció la radio ratifica que la adolescente detenida y la víctima son madre e hija. Además, en el Tribunal de Garantía se determinó que las audiencias, así como la indagatoria, queden en reserva, como también las identidades de las personas involucradas, para resguardar la intimidad de la joven procesada y las víctimas indirectas. Se le formalizó por parricidio consumado en calidad de autora. Se ordenó su ingreso al Centro de Reinserción Social Juvenil de Puerto Montt por considerarse de riesgo para la sociedad y para sí misma, decretándose un plazo inicial de investigación de 60 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 13 minutos.
Y en prisión, un hombre de 82 años quien dio muerte a su propio hermano y luego descuartizó su cuerpo. Los hechos ocurrieron en la comuna de Coquimbo. Vamos a conocer todos los antecedentes en el informe de Gonzalo Mérides de Radio Bio Bio en La Serena.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un hombre de 82 años quien dio muerte a su propio hermano de 75 años utilizando arma blanca y luego procedió a descuartizar su cuerpo. El hecho ocurrió en la vivienda del autor del homicidio ubicada en el pasaje Libertad de la comuna de Coquimbo, siendo encontrado el cuerpo desmembrado por el hijo de la víctima, quien alertó de inmediato a la policía de investigaciones, quienes a través de la brigada de homicidios y luego de un trabajo científico técnico lograron la ubicación del autor del horrendo horrendo homicidio el que confesó su autoría. Así lo informó el fiscal Ricardo Soto de la Fiscalía ECO de la región de Coquimbo.
Hay testimonios de familiares de la víctima, quienes en este caso encontraron a la persona fallecida. Además, también existe trabajo en el sitio del suceso de la Policía de Investigación, en la Brigada de Homicidio, fotografías, videos de los hechos, y además también la declaración del propio imputado, quien reconoce su participación en los hechos.
En tanto, al autor del homicidio se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar el juez de garantía Arturo Briceño Rivera que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, estableciendo un plazo de investigación de 120 días. En La Serena, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 15 minutos.
Y una mujer que era intensamente buscada por el homicidio de un hombre de 61 años, ocurrido semanas atrás en Conchalí, fue detenida en Ancud durante un control preventivo de carabineros. Detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Franco Bustamante.
Carabineros de Ancud detuvo a una mujer de 39 años que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, hecho ocurrido el pasado 18 de octubre en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana. La aprehensión se concretó durante un control preventivo en el sector céntrico de la ciudad, luego de que la mujer fuera fiscalizada al presentar lesiones visibles en su rostro. El subcomisario de los servicios de la primera comisaría de Ancud, capitán Héctor Fuentes, destacó el trabajo policial y la coordinación con unidades especializadas del OS9 y el Ministerio Público.
Personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría de Ancud logró la detención de una mujer de nacionalidad chilena de 39 años que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, hecho ocurrido recientemente en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana. La detención se concretó durante horas de la tarde del día de hoy, labores preventivas realizadas por el sector urbano de nuestra comuna, instancia en la que los funcionarios procedieron a fiscalizar a una mujer que presentaba lesiones visibles, logrando posteriormente establecer su vinculación con el caso de connotación nacional.
Tras su traslado a la unidad policial, se verificó sus antecedentes y se confirmó su vinculación con el caso investigado por la Fiscalía de Santiago, correspondiente a la muerte de un hombre de 61 años. La detenida, identificada con las iniciales G-I-V-B, quedó a disposición de la Fiscalía y será presentada al juzgado de garantía de Ancud para el control de detención, previo a su eventual traslado a la capital del país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 17 minutos.
Y un joven de 22 años fue asesinado en la comuna de Recoleta tras recibir 15 impactos balísticos en plena vía pública por parte de desconocidos.
En Quilicura, en tanto, antisociales cometieron un robo con homicidio en contra de un hombre de 62 años. Nos cuenta sobre esto Javier Pardo.
Un hombre chileno de 22 años fue acribillado por desconocidos en la comuna de Recoleta, en la intersección de Pasaje Orense con Pasaje Guarambaré. Carabineros concurrió hasta el lugar tras un llamado del servicio de urgencias del SAR de Zapadores, donde el joven ingresó sin vida, con múltiples impactos balísticos en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con los antecedentes, la víctima, quien se dirigía a la casa de su prima, fue abordado por un grupo de sujetos desde un vehículo, recibiendo diversos disparos con armas equipadas con miras láser. El joven fue asistido por sus familiares, pero falleció finalmente en el SAR de Zapadores. El subcomisario de la Brigada de Homicidios Norte de la PDI, Sebastián Duc, precisó que fueron 15 los disparos que recibió la víctima.
Efectúan a lo menos 15 disparos, impactando a la víctima, quien fue derivada a un centro asistencial por los mismos familiares. Sin embargo, y pese a los esfuerzos médicos, fallece en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.
Quien también entregó detalles adicionales fue el fiscal de la Fiscalía ECO, Cristian Toledo, quien explicó cómo la víctima fue abordada por los desconocidos.
De acuerdo a los primeros antecedentes, se trasladaba para juntarse con un familiar en el momento en que habría sido perseguido por estos sujetos que le habrían efectuado los disparos.
Según indicó la Fiscalía ECO, la víctima mantenía antecedentes penales y habría salido hace un año y 7 meses de la cárcel por infracción a la ley 20.000 y ley de armas. Se investiga si el ataque guarda relación con rencillas entre grupos delictuales del sector. Paralelamente, en la comuna de Quilicura, un hombre de 62 años fue víctima de un robo con homicidio al interior de su vivienda. Según informó Carabineros, el hallazgo se produjo en el patio de un domicilio ubicado en Avenida Lo Cruzat, donde fue encontrado sin vida el hombre, amarrado de pies y manos, quien mantenía antecedentes penales, aunque sin causas vigentes. De acuerdo a la información policial, los autores del crimen sustrajeron especias y el vehículo de la víctima, el cual fue encontrado más tarde en la comuna de Isla de Maipo. Así lo detalló el capitán Mario Ostroza, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte.
Este vehículo fue encargado por personal de Carabineros y fue dado su paradero en el sector de Isla de Maipo. Efectivamente, el vehículo corresponde, es de propiedad de la víctima que se mantiene en el sitio del suceso.
El capitán agregó que en el lugar donde estalló el vehículo también fueron ubicados sujetos de interés y que el procedimiento fue asumido por personal de OS9 de Carabineros junto con la BOCAR.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 20 minutos.
Bueno, en Santiago para este día lunes 3 de noviembre se espera una máxima de 23 grados, tanto en la mañana como en la tarde estará con nubosidad parcial. En Rancagua, en tanto, región de O'Higgins, también se espera que esté con nubosidad parcial toda la jornada e incluso también durante la jornada de mañana. Para hoy la máxima en Rancagua será de 22 grados. En Talca, en tanto, 23 de máxima para hoy lunes 13 de noviembre. También se espera que esté con nubosidad parcial. Mañana estará mayormente despejado ahí en Talca. Mientras que en Chillán, para hoy, la máxima llegará a los 23 grados. También se espera que esté con nubosidad parcial.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera cielo cubierto, nublado casi todo el día. 16 grados es la máxima para hoy. Ya a esta hora hay 13 grados. En Los Ángeles es un poco más alta la temperatura, 22 grados, aunque también cielo nublado durante la mañana y en la tarde también bastante cubierto con nubes hasta la noche.
Seguimos en Temuco, en la Araucanía, donde la máxima para hoy llegará a agradables 21 grados. Estará gran parte del día con nubosidad parcial, pero por la noche habrá algunos chubascos. En Valdivia, en tanto, por la mañana nubosidad parcial, chubascos débiles por la tarde. La máxima para hoy en Valdivia, 18 grados.
Revisemos también Osorno, está nublado esta hora, en la tarde también, cielo nublado, 19 grados es la máxima que se espera para hoy en esa zona. En Puerto Montt hay 7 grados esta hora, también se espera nubes todo el día y una máxima probable de temperatura de 17 grados.
Continuamos en Ancud, 18 grados de máxima se espera para hoy lunes. El día estará mayormente con nubosidad parcial y así también se mantendrá mañana. Continuamos en Castro, también 18 grados de máxima, al igual que Ancud, y estará con nubosidad parcial. Para mañana máxima de 19 grados, mientras que en Quellón, mayormente nubes por la mañana, un poco más de sol por la tarde. La máxima llegará a los 16 grados.
Y más al sur de nuestro país, temperaturas muy propias de la zona. En Coyhaique, solo 2 grados a esta hora, está despejado, pero hay helada. Se espera cielo despejado para hoy, una máxima de 19 grados en Coyhaique. Y en Punta Arenas, 6 grados a esta hora, está nublado con algunos chubascos débiles a ratos, eso sí con ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que se quedan prácticamente todo el día, alcanzando una máxima probable de 10 grados.
7 de la mañana, 22 minutos.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish!
¡Y de todo Rosen!
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish!
¡Chiquillos! En Lier.cl hay Nintendo y PlayStation.
¡Mish! 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 ¡Oye!
Hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Dior, Mish.
Hay de todo en Líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. Mish. Revisa condiciones y cobertura en Líder.cl/información legal.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Soy Harold May Nichols. Cuando se habla del crecimiento del país, hablamos de mejorar la vida de millones de personas. Vamos a impulsar el crecimiento al 4%. Haremos que los capitales que han salido de nuestro país vuelvan a Chile. Por eso es importante volver a ser un país que crece, exporta y confía. Así le devolvemos el alma a Chile.
¡Gana Chile!
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
No queremos un país débil y con temor. Queremos un Chile libre, fuerte y orgulloso. ¡Levántate!
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo. Tecnología al alcance de todos.
7:27 a.m.
El presidente del Senado, Manuel José Osandón, respondió a las críticas de funcionarios de la Cámara Alta, quienes cuestionaron el proyecto que busca regular los altos sueldos del personal legislativo.
Los trabajadores advirtieron que la iniciativa podría abrir espacio para prácticas discrecionales y favorecer la corrupción al debilitar controles internos y generar incentivos perversos. Más información con Agustín Rojas.
Los funcionarios del Poder Legislativo anotaron una nueva ofensiva en contra del presidente del Senado, Manuel José Osandón. El legislador es quien está detrás del borrador del proyecto que busca ajustar los denominados supersueldos de los trabajadores del Senado. En una entrevista con El Mercurio, la presidenta Clara Moya y el secretario de la Asociación de Técnicos y Funcionarios del Senado, Luis Rubio, acusaron que el trato del senador en torno al proyecto ha sido poco respetuoso y existe una sensación de malestar en torno a la iniciativa. El presidente de la Cámara, Manuel José Osandón, aseguró que nunca ha tenido un trato irrespetuoso en contra de los funcionarios y que a su juicio incluso tiene una intención constructiva y que deberían sumarse a la iniciativa.
Yo nunca he sido irrespetuoso. Esto lo estamos haciendo en forma constructiva y ellos deberían sumarse. Si ellos dicen que yo he sido ofensivo, lo he insultado, que por favor me digan cuándo.
Recordemos que esta iniciativa surgió después de un informe elaborado por el propio equipo de Osandón, que reveló que 181 funcionarios del Congreso Nacional reciben un sueldo mayor que el presidente de la República. Además, el informe detalló que el trabajador de la Cámara de Diputados con la remuneración más alta recibe 18,5 millones de pesos brutos, mientras que el del Senado tiene una asignación de 16 millones brutos. Es por ello que el borrador de Osandón propone tres puntos importantes. Actualizar la escala salarial garantiza no reducir inmediatamente las asignaciones y que cualquier remuneración adicional solo podrá efectuarse mediante la aprobación de una ley. A juicio del abogado y experto en transparencia, Marcelo Drago, regular sobre estos sueldos es una medida necesaria que debe ser respondida.
Yo creo que la iniciativa del presidente del Senado de no de reducir en rigor, sino de normalizar los salarios de los funcionarios del Senado con el resto de la administración pública tienen algún fundamento y deben atenderse.
Aún así, para los funcionarios del Senado, la medida sigue generando molestias, quienes señalaron que la reducción del incentivo monetario podría ser atractivo para saltarse la fila y que la corrupción avance. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, reprochó los dichos de los empleados, afirmando que cualquier persona que necesite ganar un sueldo millonario para no corromperse debe ser desvinculado inmediatamente.
Cualquier persona que sostenga que para no corromperse tiene que ganar más que el presidente de la República tiene que ser apartado de su cargo inmediatamente. ¿Qué le queda a todo el resto de los chilenos al 99,9% que gana menos?
Es así como el borrador presentado por Osandón sigue generando molestias entre los funcionarios, quienes defienden sus remuneraciones, pero dicen estar de acuerdo con hacer ajustes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 31 minutos.
Luego del masivo rechazo de 29 de las 33 partidas de la Ley de Presupuesto 2026, las oposiciones y el gobierno tienen por delante 2 semanas para iniciar un diálogo que permita aprobar los recursos una vez que sean repuestos en la Cámara Baja.
Esta conversación deberá activarse en un clima de profunda desconfianza entre la moneda y los partidos de derecha, marcada por cálculos electorales. Estamos a 2 semanas, un poquito menos, 13 días de la elección y posibles efectos futuros en un hipotético gobierno de oposición.
Y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ratificó que así como está el presupuesto, este será rechazado por su partido. Mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, le enrostró tener el récord de nunca haber llegado a un acuerdo con nadie por nada. Gonzalo Holguín tiene todos los antecedentes. Buenos días, Gonzalo.
Hola, Gonzalo.
Sí, muy buenos días, Katy y Tomás. La tramitación de la ley de presupuesto 2026 no podría estar en un peor escenario. Es cierto, el rechazo de las 29 de las 33 partidas ha instalado la incertidumbre en el destino de los dineros de la nación en medio de una suerte de guerra psicológica entre el gobierno y la oposición respecto de cómo se llega a un entendimiento político por estas partidas. Por un lado, las fuerzas opositoras sospechan de que este es un presupuesto hecho para complicar el primer año de un gobierno de derecha, pero al mismo tiempo no quieren rehacerle la partida presupuestaria al ministro de Hacienda Nicolás Grau, sacándole así un programa gratis al gobierno. Por otro lado, el gobierno le pasó la presión al Parlamento para que sean ellos quienes hagan propuestas concretas que redistribuyan los recursos, defendiendo los cálculos de ingreso y gasto para el corriente 2026 y acusando un ánimo electoral en el inédito rechazo de las 29 partidas. Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, integrante de Hacienda, dice que el crecimiento del erario debe bajar a 1%, muy lejos, evidentemente, del 2,5% estimado por el Consejo Fiscal Autónomo.
En Renovación Nacional siempre estamos disponibles para conversar, pero le pedimos al gobierno que se sincere y haga un presupuesto pensando en los chilenos y no en la próxima elección presidencial. Creemos que este presupuesto tiene que crecer solamente al 1% por sobre lo ejecutado el año 2025.
En el oficialismo están convencidos de que tanto los parlamentarios con su reelección como la disputa presidencial entre las derechas son el principal motor de este masivo rechazo del presupuesto. Luis Cuello, diputado comunista de la Comisión de Hacienda de la Cámara, dice que tanto Chile Vamos como Demócratas se sumaron a la tesis del Partido Republicano de recortar en hasta 6.000 millones de dólares el Estado.
Y revela claramente que hay una estrategia de recorte, una estrategia de motosierra, rechazar todo, sin ningún argumento. Chile Vamos está sin duda siendo una especie de vagón de cola de la extrema derecha al tomar esta tesis.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, lanzó un duro emplazamiento directamente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ironizando de paso con su corbata y con su falta de capacidades para liderar esta discusión. Kast vuelve a instalar una pregunta retórica sobre dónde está la plata de este presupuesto y dice que así como está en este momento, su partido lo va a seguir rechazando.
Nosotros no les vamos a aprobar este presupuesto como está. Al menos los republicanos ya tenemos claro, hasta que den fe, expliquen claramente y digan dónde está la plata.
Kast tiene el récord de no haber llegado a un acuerdo con nadie por nada. Esto lo dijo este domingo el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El manejo del secretario de Estado está cuestionado, pero él retruca que la postura del Partido Republicano de rechazarlo todo se tomó a toda la oposición por unos días. Dice estar confiado de que este clima va a pasar después de las elecciones, que, dicho sea de paso, es precisamente el momento en donde se va a reactivar esta discusión. En todo caso, Grau reconoció en Estado Nacional de TVN que él no creyó que la oposición fuera a rechazar todo, lo dijo de alguna forma como una autocrítica, y que pensó que esta amenaza del rechazo total de las partidas era un bluff.
Teníamos ciertas señales de que estas críticas, que eran inorgánicas, no necesariamente coherentes, se iban a expresar en un rechazo total, y yo pensé que eso no iba a ocurrir, honestamente. Pensé que era más bien un bluff. Y por supuesto, eso lo deberíamos haber abordado de otra manera.
Lo que pase en los próximos 14 días será definitorio de la tramitación final. Hay quienes han sugerido en la oposición el hacer solo algunas sugerencias o propuestas grandes en el presupuesto y esperar que en realidad sea el Ejecutivo el que tome la iniciativa para llegar a un consenso con las oposiciones. Quizás lo único esperanzador es que hay exactas 2 semanas para reiniciar el trámite, justo un día después de las elecciones. Hoy mismo, ya entendemos, habrá reuniones internas en la oposición, además de conversaciones técnicas con sus diversos asesores económicos, y la idea es que la Moneda reponga las partidas rechazadas el día 17 de noviembre con algún acuerdo en algunas materias. Algunos han señalado que esperarían que esta conversación ocurra por capas y que la primera en conversar con el ministro de Hacienda y con la DIPRES sea la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, y después se haga también un trabajo con las jefaturas de bancada y los diversos emisarios de los partidos. Estamos lo más lejos posible de un acuerdo político y de aquí al 17 se tienen que tratar de acercar, cosa que cuando el Ejecutivo reponga las indicaciones, Tomás Katy, ya las reponga con algún grado de entendimiento, haciendo algunas modificaciones internas que el propio gobierno tiene que hacer, siempre recordando que el trámite de la Cámara de Diputadas y Diputados podría ser más corto de lo que ha sido históricamente, porque los parlamentarios no pueden presentar indicaciones a partidas rechazadas. Lo único que se puede hacer es discutir la reposición de esos dineros y en los términos en los que los plantee el Ejecutivo. Tomás Katy.
Gonzalo, la discusión está absolutamente envenenada. ¿Por qué está envenenada? Primero porque el ajuste fiscal que debió haberse hecho este año se dejó para el próximo año, para el gobierno siguiente. Y por lo tanto es una carga enorme para el gobierno que viene. En segundo lugar, porque se innovó, ¿cierto? No se dejó la glosa republicana. Naturalmente que esto envenena el ambiente. En tercer lugar, por la estimación de ingresos. Porque resulta que en todas las leyes de presupuesto anteriores ha habido errores en la estimación de ingresos y eso ha originado déficit fiscal mayor al presupuestado. En quinto lugar, porque el incremento del gasto público del que se habla es un incremento que no está, en el que la oposición no está de acuerdo, porque hay que hacer el ajuste fiscal. Entonces hay cifras que son totalmente diferentes. Y se ha dicho que no se entiende, por ejemplo, por qué en medio de esta restricción financiera, el cultura, por ejemplo, aumentó un 11,3%. O sea, que no hay una lógica detrás de todo esto y se dice que podría ser un, por parte de la oposición, digo, un presupuesto envenenado porque se está otorgando fuertes recursos a sectores que pueden hacer presión si es que estos recursos después se disminuyen. O sea, sectores que pueden tener amplia capacidad de movilización y que desde ese punto de vista el presupuesto tiene ponzoña, o sea, veneno. Entonces, evidentemente que aquí hay un asunto de fondo, y eso explicaría por qué en forma inédita 13 diputados y 13 senadores que forman parte de la comisión mixta rechazaron el presupuesto prácticamente en todas sus partidas. Yo no sé si esto tiene solución, porque al final el gobierno puede imponer la ley de presupuesto, y por lo tanto lo que indique la oposición en definitiva podría ser simplemente una especie de registro, la decisión de que quede un registro de su posición para la historia y para el futuro, ¿no? Y no mucho más que eso, ¿no?
Efectivamente, y esto profundizo, Tomás, se nota en un montón de cosas. Todos sabemos que la ley de presupuesto es gigante, es de las leyes más grandes que se discuten en el Congreso, son 33 partidas, hay de todo, hay para elegir en casi todas las partidas. Hay una cuestión en donde algún parlamentario de oposición ha dicho, ¿por qué le quitaron dinero a eso si es tan importante? ¿Acaso será que quieren que el día 12 de marzo de 2026 asumido un presidente o presidenta de oposición no tenga recursos para, por ejemplo, el dar suficiente cobertura a los subsidios de construcción de vivienda, el famoso DS-49? En fin, hay una serie de temas que están relacionados directamente con la discusión presupuestaria, que los parlamentarios han dicho, aquí normalmente uno vería quizás incompetencia, porque hay que decir que la oposición siempre se ha mantenido por los últimos 2 años, quizás más fuertemente, en que la DIPRES no sabe hacer bien un presupuesto, Javiera Martínez, la encargada de la dirección de presupuesto, pero ahora van un paso más allá, ¿no? Ellos dicen, en esto puede que haya una mala intención, derechamente, que este sea un presupuesto malintencionado que genere condiciones políticas para que el día que asuma un siguiente gobierno, y que este gobierno actualmente se asuma oposición a ese gobierno, lo haga con forados, con vacíos en cuestiones fundamentales, como esa, por ejemplo, en particular, el tema de la reducción de diversos subsidios de vivienda para construcción, para tipos de complemento, para las familias que están postulando y que están esperando, sabemos que ese es un problema histórico, y después está efectivamente que el gobierno, y de hecho lo aclaramos, el gobierno mantiene su fórmula para entregar recursos al próximo gobierno, cambiando lo que históricamente se hace con los fondos de libre disposición, señalando que de todas maneras dentro de la ley de presupuesto hay un sistema para que el próximo gobierno tenga cierto manejo, cierta capacidad discrecional para redistribuir los recursos, pero que no sea exactamente como se ha utilizado históricamente, que es efectivamente dinero líquido, digamos, 500 millones de dólares, 600 millones de dólares para que puedan ser utilizados desde marzo en los primeros meses de un próximo gobierno.
Ya, pero en ese escenario tan ponzoñoso, como ha sido definido acá en esta mesa de noticias, y con todas las realidades que estamos atravesando, con el filtro con el que teníamos que mirar este presupuesto en particular, con todos esos filtros, ¿no llama la atención la muñeca política del ministro Nicolás Grau? A ver, entiendo que él ayer en una entrevista con Estado Nacional en TVN asumía parte de esto, ¿no? Asumía culpa respecto de no tomar tan en serio, y lo decía también en un audio que nos compartías tú, no tomar tan en serio las advertencias que hacía la oposición respecto de rechazar el presupuesto, que consideraba que era un bluff, que consideraba que estaban en una partida de póker haciendo las veces como de para presionar finalmente, pero que no lo iban a hacer. Yo me pregunto si es que efectivamente hay una falta de muñeca política del ministro. Segundo, si es que efectivamente los que están en el oficialismo están rechazando este presupuesto, no solo por el asunto político y de llevar agua hacia su propia elección, sino que también porque hay una mala presentación de este presupuesto y que deja más bien dudas que certeza.
Mira, Katy, te leo un tuit. Quizá el gobierno esté acostumbrado a jugar al póker y apostar con la plata de los chilenos. Perdió una etapa clave para transparentar las cifras al país. ¿Quién dijo esto? Jimena Rincón, presidenta de la Comisión Mixta, la principal negociadora, probablemente la que va a tener que ser una de las principales negociadoras con el Ejecutivo. Buscamos una declaración de ella, finalmente no se consiguió, pero esta fue una suerte de declaración pública breve que hace ella a partir del comentario del ministro Grau: pensé que era un bluff. Es que la verdad, estamos en una tormenta perfecta. ¿Por qué? Ha habido parlamentarios que lo han dicho abiertamente. Me recuerdo, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado, que dijo en la mixta el día que se rechazó que echaba de menos a Mario Marcel, como son las cosas. Digo, qué ganas de que esté Mario Marcel aquí. Mario Marcel era conocido por los protocolos de acuerdo, era conocido, por ejemplo, dentro de la sala del Senado. Hay una sala contigua pequeña que está entre el pasillo y la sala, en donde el ministro Marcel se sentaba con los parlamentarios, iba entrando, saliendo con los parlamentarios, iba diciendo, ya, ¿qué hacemos con esto? Bueno, eliminemos acá, pongamos acá. Y finalmente se iba llegando a un acuerdo. Todavía no llegamos a ese momento con el ministro Grau. Entonces, ¿por qué decimos tormenta perfecta? Porque se mezcla un ministro resistido en el Congreso Nacional. A mí me parece que en el tiempo que llevo en el Congreso, entre Diego Pardo, ex ministro de Energía, acusado constitucionalmente, y el ministro Grau, son probablemente de los ministros que le ha costado más relacionarse con el Congreso, más resistidos, vamos a decirlo en buen chileno, los que más pelan en los pasillos del Congreso. Y es este mismo ministro que parece no tener mucho las capacidades de esa muñeca política el que tiene que negociar, por otro lado, con una oposición que ya no le creía mucho cuando asumió el cargo. O sea, de partida, cuando asume el cargo ya no es una buena señal, y que además tiene su propia agenda para que el gobierno no alcance este acuerdo político antes de las elecciones, y eso también está pasando, y hay que decirlo. Por eso es muy llamativo que esta discusión haya quedado con este rechazo parada hasta el 17 de noviembre, y todo lo que ocurra en materia de acuerdos va a ser por debajo, va a tratar de acercarnos a ese acuerdo, que dicho sea de paso va a ocurrir prácticamente en 2 semanas distritales, porque esta semana casi prácticamente una semana distrital, si no fuera por un par de sesiones de sala. Así que tenemos por un lado un gobierno que parece que tiene alguien a la cabeza que no tendría las capacidades para tener ese diálogo con la oposición, y tenemos una oposición que no tiene ninguna disposición de tenerlo, por lo menos hasta el 17 de noviembre.
Y pasa otra cosa además, Gonzalo. Esta ley de presupuesto, la verdad es que fue confeccionada por Mario Marcel. O sea, las leyes de presupuesto se hacen con tiempo, no es que la haya hecho Grau.
Sí.
Grau le podría haber realizado algunas modificaciones, pero las líneas gruesas de la ley de presupuesto son de Marcel. Así que si encuentran mala la ley de presupuesto, ubiquen a Marcel. Sí, también hay una responsabilidad acá. Pero aquí lo más grave es que no hay confianza en las cifras que se entregan. No hay confianza en los cálculos de los ingresos. No hay confianza en la capacidad recaudatoria. No hay confianza, por ejemplo, en el aumento. Hay un aumento en el Ministerio de la Vivienda. ¿Pero qué es lo que se dice? Que es para pagar deuda. Es para pagar la mochila. No es para el futuro. Si las leyes de presupuesto son para el futuro. No. Aquí es para el pasado. Entonces hay una serie de antecedentes desconocidos. ¿Cuántos son los funcionarios del Estado? ¿Cuál es la deuda real? Imaginémonos lo que pasó ahora a propósito del sistema que quiere cambiar el CAE, el Crédito Conaval del Estado, que se llama FES. Ese es el proyecto del gobierno. ¿Qué ha dicho la Contraloría? Pero no fue solamente la Contraloría, hubo alertas también del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Qué dijo la Contraloría? Dijo que $5 mil millones que el Estado decía que eran patrimonio son deuda, y que habría que agregar, son cifras gigantescas. Entonces, ¿hay confianza en las cifras del Estado, en cómo se contabilizan, en cuánto es la deuda, a cuánto va a llegar la deuda? Y agrego esto porque resulta que la candidata del oficialismo, que Jeannette Jara, ha dicho que no desea disminuir el gasto público, mientras el gobierno ha dicho que hay que disminuir el gasto público. Disminuirlo en el sentido de que hay que llegar a una convergencia, ¿no? Una convergencia fiscal. Entonces, no se entiende mucho dónde está la verdad, no se entiende mucho si las cifras son comunes a todos y que, por lo tanto, desde las cifras se empieza a discutir, o es que las cifras son discutibles y, por lo tanto, ahí ya no hay posibilidad de acuerdo. Yo creo que por ahí está la cosa, Gonzalo. Es decir, sí, que efecto, la diferencia es total, ¿no?
Absolutamente, o sea, estamos lo más lejos posible, por eso lo decíamos, el peor escenario posible por el estado de ánimo de cada una de las partes, pero también por las brechas respecto de ciertas claridades que escuchábamos a propósito de lo que tú decías, Katy, esta entrevista del ministro Grau, y por ejemplo, él decía, dicen que no estamos transparentando información. Nunca antes el presupuesto había sido tan transparente como ahora. O sea, el Congreso Nacional cada año va perfeccionando los mecanismos a través de los cuales el gobierno está obligado a ir informando una serie de cuestiones de las partidas. Recordemos que las subcomisiones de presupuesto, algunas comienzan hasta en agosto, que son principalmente subcomisiones de información. Pero algo que los opositores dicen que en particular ha ocurrido en esta ocasión, porque miren, vamos a ser bien francos, en este gobierno al menos, y yo me atrevería a decir incluso históricamente, siempre se ha existido cierto margen de proyección en donde se consideran, por ejemplo, variables macroeconómicas que inciden en la capacidad recaudatoria del Estado, o en la proyección de gasto. Y bueno, hay márgenes a la baja, hay márgenes a la alta, hay márgenes optimistas, hay márgenes pesimistas. Siempre hay algo que depende, un recurso devengado, por ejemplo, que quiere decir básicamente un recurso comprometido que en el futuro se va a recibir producto de tal ley, por ejemplo, el royalty minero. Pero lo que dicen los parlamentarios es que este presupuesto en particular está lleno de, digamos, de suposiciones o de proyecciones de amarre que tienen una capacidad recaudatoria poco clara. Por ejemplo, el proyecto de beneficios tributarios que ha sido discutido latamente. Cada vez que el Congreso Nacional se autoimpone la tarea de recaudar cierta cantidad de dinero por vía de un proyecto de ley que afecte, por ejemplo, la carga impositiva, siempre se ha puesto en duda, porque en realidad esa proyección tiende a ser más optimista de la verdadera capacidad recaudatoria que tiene el Estado. Entonces, para que tengan un ejemplo, en esta iniciativa muchos parlamentarios cuestionan que hay muchos momentos del presupuesto que uno va analizando que es como un vacío en el momento en donde se justifica que se van a recibir los dineros siguientes, y que en algunas de esas ocasiones están amarrados a cuestiones que de las que ellos ya desconfiaban. O sea, imagínense que en la tramitación de beneficios tributarios ya estaban diciendo, ojo, esto de nuevo es lo mismo de que tal reforma tributaria dijo que se iba a proyectar o recaudar tanto y en realidad se recaudó menos. Entonces, cuando esas suposiciones de base están viciadas para la oposición y cuando el gobierno las sostiene, las defiende, como las ha defendido públicamente el ministro Grau, entonces aquí el juego de máscaras tiene que frenar y en algún momento se tienen que sentar a la mesa. La pregunta es, Tomás Katy, no sé qué pensarán ustedes. Este es el momento que parece ideal, porque quedan 14 días, hay una semana distrital, y esta que yo les decía que es legislativa, tiene muy poco trabajo legislativo en verdad. Van a trabajar como un día y medio, o quizás un poco menos, que va a ser un tema que vamos a estar conversando esta semana. ¿No sería esa la oportunidad perfecta para sentarse en las oficinas del Ministerio de Hacienda y resolver esto? Pero claro, es que resulta que al mismo tiempo tienen que estar en campaña los parlamentarios, entonces no sé cómo se va a dar esta conversación.
Si a eso le sumamos la falta de costumbre de administrar la escasez, porque digamos que en el último tiempo más bien estábamos con dinero, ¿no? Digamos, después de el estallido, la pandemia, son años muy duros. El tema es que nadie ha tenido la suficiente fuerza, muñeca política, destreza, estrategia, logística, todo lo que quieran, para poder efectivamente estabilizarnos y llegar a un escenario en donde podamos, por ejemplo, decir, en esto vamos a reducir, en esto vamos a aumentar, ponerse de acuerdo en cuáles son los focos en donde se va a centrar ese tipo de medidas, porque finalmente de lo que estamos hablando es que no hay plata. Y eso es lo que hay que administrar. Y eso es lo que hay que saber administrar en todo lo demás que estamos hablando, en el escenario político y etcétera.
Yo creo que esto viene hace muchos años.
Sí, y una cosa que tiene la razón el gobierno quizás, o en el sentido quizás de las pocas cuestiones que es cierto y que la oposición tiene que dar cuenta de esto, es que ha dado señales confusas. Porque para administrar esa escasez hay que redistribuir, ¿cierto? En efecto, han solicitado la reducción del presupuesto total. Recordemos que no hemos tocado el tema del reajuste al sector público, que es un presupuesto siguiente, que se tiene que discutir en diciembre, que es una negociación. El ministro Grau ha dicho que no quiere revelar públicamente cuáles van a ser los guarismos que van a marcar ese debate, porque no se puede revelar públicamente antes de esa negociación. No sé si esa táctica le va a funcionar mucho, pero al mismo tiempo ellos dicen queremos reducir significativamente el gasto público. El diputado Agustín Romero del Partido Republicano dejó la crema cuando dijo que habían que reducir en 2.000 millones de dólares el presupuesto ahí mismo, en la propia discusión presupuestaria, pero al mismo tiempo tienen un largo listado de cuestiones donde aumentarla. Entonces, como contraparte, la oposición también en estos días tiene que llegar a una suerte de consenso interno para decir, miren, esto es lo que nosotros queremos. Saquemos aquí, saquemos aquí, saquemos aquí y pongamos acá, acá y acá. Eso no ha pasado tampoco. Entonces, también para tener esa contrapropuesta, lo que el gobierno olfatea es que la oposición simplemente está diciendo que no a todo para enredarlos, y que el gobierno esté disminuido y en una posición que es básicamente la que está antes de las elecciones. Entonces, por eso decía que esa capacidad o no capacidad de manejar esa estrechez está directamente motivada por la no la disposición de todas las partes, por diversos motivos, a tener esta conversación que es la más importante que tiene el Congreso Nacional, ¿no?
Y para terminar, con respecto al reajuste de los funcionarios públicos, ¿qué se discute respecto del gobierno que no lo haya incluido en la ley de presupuesto? Y son cifras importantísimas. ¿Qué están pidiendo los funcionarios públicos? Un reajuste del 7%. Está bien, ahí está la inflación. Pero también hay un aumento, no es solamente reajuste por inflación. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Por qué no está en la ley de presupuesto y por lo tanto en el déficit? Hay que calcular el déficit, obviamente. Y hay que, hay que poner ahí todos los costos del Estado, absolutamente. Todo esto también ha molestado. Y con respecto al reajuste del sector público, viene una batalla, yo diría, durísima, porque los funcionarios públicos estiman que todos los años debe haber un aumento de sus remuneraciones. No un reajuste, un aumento. No se entiende por qué, cuál es la razón, en un Estado que está en estos instantes al debe, con déficit. Pero viene esta discusión y la dejaron para después. Yo creo que ahí también hay un punto de discordancia muy, muy importante. Gonzalo, vamos a estar atentos a ver cómo sigue toda esta discusión. Yo creo que hay que poner una pausa, botón de pausa, hasta después de las elecciones.
Sí, en estas condiciones como está, así, muy difícil, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto que por reajuste, los parlamentarios de oposición dicen, si sumamos el reajuste del sector público, esto en realidad es el doble de lo que nos están diciendo. O sea, imagínense lo lejos que estamos. 1.7 el crecimiento de esta propuesta, el Consejo Fiscal Autónomo dijo, parece más 2.5. Los parlamentarios de oposición dicen, bueno, pero es que aquí no está el reajuste, si es que estuviera 3.3, 3.4, el doble, literalmente el doble. Y en esas condiciones no se puede. Entonces, nos estamos repitiendo sobre lo mismo, pero cerramos con esto. Aquí hay diferencias de tesis. Hay diferencias de lo que está pasando. Miran el presupuesto, un grupo de personas, que son los que lo elaboraron, y otros los que lo reciben, y ven dos cosas distintas. Entonces, claro, este no es el clima más idóneo para tener esta conversación, evidentemente.
Muchas gracias.
Buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Hola, soy José Antonio Kast y te quiero invitar a la Fuerza del Cambio. Conoce a nuestros candidatos comprometidos con un Chile mejor y descubre sus propuestas en www.lafuerzadelcambio.cl. En noviembre, vota por la fuerza que va a recuperar y reconstruir nuestro país. Vota republicano.
En Shell no decimos que tenemos el mejor combustible de Chile. Pero para Pablo, sí tenemos el mejor combustible de Chile. Si para ti es mejor, es mejor. Que te vaya bien.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa hacer fila en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Yo tengo un plan. Es ese sueño que empuja a levantarme cada día. Quiero cuidarme para mi hija. No perderme ni un "lo logré, papá".
Quiero llegar más lejos. Para eso necesito estar bien y que la salud me acompañe.
Esta es mi vida. Esta es mi salud.
Estos son mis sueños. Vivir plenamente. Ese es mi plan.
Atención oportuna, libertad de elegir y cobertura adicional en enfermedades de alto costo. ISAPRE, mi mejor plan. Infórmate. Asociación de ISAPRES de Chile.
En Radiograma. todas las voces.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Hoy el Pleno de la Corte Suprema revisará la apelación del diputado UDI Sergio Bobadilla, quien busca revertir el desafuero decretado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La medida fue adoptada tras la querella por injurias presentada por la periodista Josefa Barraza. Nos cuenta más Marcela Rojas.
Durante esta mañana, el Pleno de la Corte Suprema revisará el desafuero del diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien acudió hasta el máximo tribunal para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió previamente la solicitud de desafuero por injurias en contra de la periodista Josefa Barraza. La causa se originó luego de que la profesional presentara una querella por las expresiones del parlamentario, a quien acusa de haberla denigrado públicamente en su calidad de mujer y periodista. Con la decisión de la Corte de Apelaciones, Bobadilla quedó a un paso de perder su fuero parlamentario, lo que permitiría que la acción penal en su contra siguiera su curso en tribunales ordinarios, sin la protección que otorga la inmunidad parlamentaria. El abogado de la periodista, Miguel Ángel Yáñez, sostuvo que esperan que la Suprema confirme la resolución y se mantenga el desafuero. Según explicó, el fallo debe enviar una señal clara de que las autoridades no pueden utilizar su poder ni su investidura para atacar a civiles ni ampararse en el fuero para mantener la impunidad.
No pueden usar su poder para atacar a civiles por redes sociales o como sea, y que no usen su poder para mantener la impunidad, porque es lo que hace generalmente el diputado Bobadilla, que aprovechando de su fuero parlamentario ataca a sus contrincantes.
En la otra vereda, la defensa del diputado Sergio Bobadilla, encabezada por el abogado Renberto Valdés, confía en revertir la medida. Aseguró que los argumentos del voto de